Están escuchando Radio Kusei. Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenos días a todos los queridos radioescuchas que nos sintonizan por esta estación Radio Kusei de la Universidad de Guadalajara, por el sitio web radio.kusei.udg.mx. En este su programa Perspectivas Jurídicas, soy Rodolfo Guerrero Martínez. En esta ocasión, con un enlace especial con el doctor René David Navarro Alviña, quien es abogado defensor laboral en la Oficina de Defensa Laboral del Copiapau, desde el año 2009, es abogado asesor de la institución Fundación Universidad de Atacama, del año 2000 a la fecha, es secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, institución Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 2008 al 2009, y bueno, también director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Atacama del año 2008, entre muchos otros cargos y distinciones que ha tenido el doctor. Desde Chile nos saluda y le doy la más cordial bienvenida.
Hola Rodolfo, un abrazo a ti y a todos tus auditores. Darte un abrazo muy grande desde Chile, particularmente desde Copiapó, así se llama la ciudad donde radico, que es la región de Atacama.
Y por supuesto, doctor, abordando un tema algo sensible sobre el aspecto de la seguridad social en una de sus aristas, lo que tiene que ver con el sistema de pensiones. Para comprensión de todos de nuestros queridos radioescuchas, la pensión es algo fundamental porque es algo que es un derecho adquirido después de tanto trabajo arduo dentro del largo de nuestra vida productiva, de nuestros años productivos de vida, en donde se nos da este beneficio como parte de la seguridad social, como parte de este pago que es parte de una prestación que te da el gobierno a ti en una edad en donde tú ya no puedes obviamente laborar y es un beneficio. Desde su opinión, doctor, este derecho está siendo no solamente vulnerado en nuestro país, sino también en gran parte de los países de América y por supuesto de América Latina.
Así es, Rodolfo. Mira, lamentablemente mi país, Chile, es un pésimo ejemplo para América Latina, puesto que a partir del año 1981, a través de un golpe de Estado muy duro comandado por el ex dictador, el ex general Pinochet, hoy fallecido, como te decía, el año 1981 se impuso por las armas un régimen de seguridad social de corte extremadamente individualista, vale decir, aquí en Chile no existe lo que ustedes conocen como seguridad social, sino que existe una suerte de ahorro voluntario, vale decir, si yo ahorro, tengo lo que en el mundo entero se conoce como una pensión. No existe en Chile en materia de pensiones de vejez un aporte tripartito, esto es, donde aporta el empleador, el trabajador y el Estado. Tampoco existen a partir del año 81 cajas pagadoras que sean realmente de seguridad social, porque aquí se produce una dicotomía, un conflicto bastante complejo, en el sentido de que quien puede ahorrar no necesita de los ahorros y el que necesita de los ahorros no puede ahorrar. Esa cuestión que es tan fácil de entender, lamentablemente en nuestro país, por un aspecto netamente político, a partir del año 1981 se instaura un régimen parecido al que tienen ustedes de las AFORE. No sé si obviamente a ustedes debe sonar las AFORE. Las AFORE son una copia del sistema chileno, una copia de del sistema de AFP, que se llama de Administradora de Fondos de Pensiones.
Y en este momento, doctor, hablando justamente de ese modelo, vamos a dejarlo para el segundo bloque. En unos momentos regresamos con ustedes, queridos radioescuchas. Vamos a una breve pausa.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. De análisis con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Muchas, regresamos a este segundo bloque desde Chile. Tenemos el gran gusto de contar con la presencia a larga distancia del doctor René David Navarro, que nos estaba explicando cómo existe esta comparativa entre Chile y lo que nosotros conocemos bajo nuestro modelo de seguridad social, la pensión, el sistema de pensiones, y en este caso específicamente nos estaba narrando, explicando lo de las AFORES. Adelante, doctor.
Gracias, Rodolfo. Bueno, lo que te explicaba recién es que detrás del tema este de las pensiones necesariamente hay un componente de derechos humanos, como tú bien lo señalabas, a propósito de la oleada de derechos económicos y sociales. Es prácticamente imposible que un Estado democrático de derecho pueda funcionar sin pensiones dignas para la población. Ahora bien, por lo mismo, esto tiene un componente político ineludible. Necesariamente estamos dentro todavía de lo que se entiende por un estado de bienestar. Ahora bien, con las oleadas que han existido en el mundo de extrema derecha, se ha dicho que la seguridad social debiera abolirse y tomarse un modelo similar al chileno, es el de pensiones autogestionadas, como te explicaba recién. Chile tiene un sistema, no tiene sistema de pensiones, Chile tiene un sistema de ahorro obligatorio en donde tú guardas tu dinero y al final con esto que tú guardaste te tiene que alcanzar para una pensión. No es un sistema en donde, por ejemplo, se cumpla con el principio de la solidaridad, en el sentido que los más jóvenes le aporten a las personas o aporten a las personas de mayor edad. Ese principio de la solidaridad en el sistema de AFP, que es similar al de las AFORE, no se cumple porque, como te explicaba recién, es un sistema de corte absolutamente individualista que vino a ser el corolario del experimento que hizo el señor Milton Friedman de la Universidad de Chicago a través de la Universidad Católica en Santiago de Chile, como te decía recién, el año 81, gestado desde el golpe militar sufrido en nuestro país a partir del año 1963.
Desde ahí hay una nota que voy a hacer, no sé si, del financiero Bloomberg, en donde ya es algo antigua, esta nota es del 2016, claramente han cambiado muchas cosas a la fecha, pero bueno, menciona esto, ¿no? El encabezado claramente nos señala: Chile reforma su sistema de pensiones, sigue México. Bueno, en cuanto a esto, nos está mencionando claramente las diferencias, doctor, pero no sabemos a veces, por la distorsión que pueda haber de opinión de los medios de comunicación, cuál es la verdadera situación, el quebrantamiento que está existiendo jurídico en Chile referente a esto que debería ser, dicho por tratados internacionales, un derecho humano aplicable en su máximo esplendor.
Así es, o sea, tú tienes toda la razón, y en dos sentidos. Primero, lamentablemente lo que se informa a través de los medios formales de comunicación, que son las grandes cadenas televisivas y de radio, televisión, los diarios en papel y digitales, señalan cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que en Chile se vivió una reforma de las pensiones el año 2008 primero y después otra el año 2016. La verdad es que fueron maquillajes al sistema de ahorro voluntario, no sé si me explico. De hecho, en hoy día en curso, el actual presidente de la República de mi país, que es a juicio mío un ultraderechista, él insiste en mantener el modelo de ahorro obligatorio. Vale decir, no hay un principio de solidaridad y no se cumpliría lo que decías tú recién, entender a las pensiones como un derecho universal, como un derecho social, en definitiva como un derecho humano reconocido por tratados internacionales. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, ¿cuál es el sector objetivo que debiese estar beneficiado con este tipo de políticas públicas? Las personas que trabajamos, tú, yo, todos trabajamos porque estamos, digámoslo así, vigentes en nuestra vida activa y podemos generar recursos. Pero el tema de la seguridad social y particularmente de las pensiones de vejez, como su nombre lo indica, tienen como prioridad el hecho de que cuando tú ya no puedes trabajar, alguien tiene que financiarte a ti, porque de alguna manera tiene que retribuirse todo lo que tú diste a tu país, a tu comuna, a tu localidad, a tu estado, a tu región. Esa es la idea que subyace detrás, desde Bismarck para acá, los principios básicos de una seguridad social, lo que, como te comentaba recién, en el caso de las AFORE y de las AFP, no se cumple. Y por otro lado, ellos hacen un negocio con las platas de los trabajadores, invirtiéndola en bolsa, y en definitiva los que van a sufrir las consecuencias van a ser los trabajadores.
¿Qué grave situación se está viendo esto, más como aquí en nuestro país, el nuevo modelo, las AFORES, dicho así, bueno, tan siquiera antes de que dejara el cargo de presidente de la República el licenciado Enrique Peña Nieto, en lo concerniente a que esto es el nuevo modelo en el que deben de apostar nuestra generación, me incluyo, para que en un futuro puedas tener un capital económico para vivir, simplemente vivir, no llamamos vivir en la opulencia, o simplemente vivir.
Para sobrevivir,
así es. Sí, lamentablemente. Entonces, ¿cómo se debe de ver toda esta situación?
Mira, ustedes los tapatíos tienen un hijo de Guadalajara, que es una eminencia a nivel mundial, que es el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, a quien aprovecho de mandar un saludo. Él es de Guadalajara, es una autoridad a nivel mundial del tema de la seguridad social, y Ángel Guillermo Ruiz Moreno lo explica en simple. Este tema de la seguridad social, lamentablemente, tiene poca prensa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas jóvenes nunca piensan que van a ser viejos. Claro. Entonces siempre estos problemas no los analizan, no los estudian, prácticamente son ininteligibles, como también se mezclan con temas matemáticos, con proyecciones, digámoslo así, que son propias de actuarios. Generalmente el abogado dice, ah, no, con esto no me meto, es casi como el derecho tributario, como el fantasma de la matemática. Entonces hay muchos profesionales y estudiantes de derecho que como que le hacen a la seguridad social, y en definitiva lo que se consigue con eso es pan para hoy día y hambre para mañana.
Sí, lamentablemente es de esa forma, nunca se piensa en que uno va a llegar a viejo. Y justamente nos vamos a quedar con estas reflexiones para tratarlas en el siguiente bloque, doctor, que va a ser simplemente qué futuro le depara a México, a los países centroamericanos y a Latinoamérica, con este antecedente que existe, pues el país como lo es Chile, y probablemente, como dice esta nota que acabo de dar lectura simplemente a su encabezado del financiero Bloomberg, si México sigue para arruinar o vulnerar este derecho fundamental, que es tener una pensión como beneficio de muchos años laborando en pro de la sociedad. En unos momentos más le daremos respuesta y, claro, saber la opinión del doctor David Aviña. En unos momentos más regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
desde lo más clásico o alternativo
hasta lo más vanguardista o popular. No es el día en que un músico muere, sino que ese mismo día es
cuando una leyenda nace. Pero sigo
siendo el rey. Todos los lunes en vivo a las 8 de la noche.
Repetición, miércoles 9 de la noche.
Solo por Radio Cusey.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos radioescuchas, tercer bloque. Las preguntas que sin duda alguna nos van a hacer reflexionar, porque hasta hace unos meses pensábamos que tal vez esto iba a ser un modelo, por lo menos en México, que iba a tener continuidad. Ahora, con la nueva toma de posesión del nuevo presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, tal vez puedan darse unas reformas favorables. Lo desconocemos, pero esperemos que así sea. Las Afores, doctor David Navarro Alviña, ¿cómo se deben de entender? ¿Son favorables, no son favorables? O tal vez sí, pero cuando los políticos lo utilizan bajo sus fines desconocidos, ¿esto se convierte en algo negativo?
Ya, a ver, para decirlo fuerte y claro, las Afores son absolutamente dañinas en la medida que sean obligatorias. Si las Afores son una suerte de seguro adicional y que en forma voluntaria la puedas tomar tú como un ahorro personal y que tú decidas por tu propia voluntad tenerla, manteniendo un sistema público y estatal de pensiones, ningún problema. Piensa lo siguiente: los norteamericanos, sus vecinos, los Estados Unidos de Norteamérica, no el modelo de las Afores, no, que son mucho más, llamémoslo así, conservadores que el resto de Latinoamérica. Así es que si las Afores son, como te decía recién, un instrumento adicional, voluntario, no tiene problema, pero si las Afores se llegan a convertir en la única alternativa de seguridad social en México, la verdad que lo más probable es que exista un atentado grave en contra de los derechos humanos sociales que te hablaba al principio.
Entonces, en este momento, ¿está existiendo, por así decirlo, algún plan de privatizar este derecho fundamental?
Efectivamente, lo que pasa es que hay una oleada mundial a partir del acuerdo de Washington, en donde lamentablemente, producto también, y hay que reconocerlo, de gobiernos corruptos, como puede haber sucedido en el caso de Brasil, nos vamos para el otro lado de la balanza en el aspecto político. Entonces, algunas veces se cree que por una parte el Estado lo soluciona todo y por otra parte creen que los privados lo solucionan todo. Lo cierto es que ninguna de las dos opciones extremas son las saludables. Creo yo que una alternativa viable es que esto sea administrado por privados, pero que no persigan fines de lucro y con fuertes controles de gestión en la administración y, por cierto, en temas de corrupción y lavado de dinero. Por eso es que la idea es apuntar a modelos que sean de carácter mixtos, con fuerte control de parte del Estado, pero no dejar esto absolutamente al criterio de los privados, porque tú sabes que un privado puede, imagínate una administradora, como las llaman ustedes, las Afores, se va a quiebra. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con la plata de los trabajadores? ¿Se van a ir a quiebra también? Entonces, sí, desde ese punto de vista no puede confiarse ciegamente ni en una ni en otra alternativa, sobre todo en momentos tan complejos que está pasando la humanidad, como por ejemplo podría ser en un futuro muy lejano, en donde el trabajo humano sea sustituido por inteligencia artificial.
Sí, que es la cuarta, por así decirlo, no, es la revolución 4.0, así le denominan, en donde pues
se va a ver claramente. Seguir de cerca al historiador inglés Yuval Noah Harari, con su, que son bestseller mundial, Homo Sapiens, Homo Deus y 10 claves para entender el futuro.
De acuerdo, es para la la bibliografía que debemos de tener en cuenta para comprender un poquito más de esto. Viene mucho el caso mencionar la frase de que quien no conoce la historia pues está obligado a repetirla, y esto es un claro ejemplo de ello. En este caso, doctor, algunas recapitulaciones, preguntas concretas. En Chile, en este momento, tal y como lo dicen muchas notas de diferentes medios de comunicación, se está desmoronando en el aspecto del sistema de pensiones por este modelo de privatizar.
Efectivamente, Chile ya no tiene un sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social fue pulverizado a través de las balas con sangre de chilenos en el año 1981. A partir del año 1981 nosotros podríamos decir que somos la Venezuela o la Cuba, pero de extrema derecha.
Y dicho eso, bajo su opinión, en el contexto en el que se encuentra actualmente Chile, ¿qué oportunidades hay para salir de ese modelo de destrucción en el cual se ven inmersos?
Mira, lo que pasa es que en esto de alguna manera se produce un círculo vicioso que solamente puede ser reemplazado por un círculo virtuoso, que era lo que conversábamos recién, Rodolfo.
Sí.
Si la juventud no está educada, no puede tener conciencia de lo que viene más adelante. Y es una cuestión que estamos viviendo hoy día, en el sentido de que nuestra juventud, quizás hoy más que ayer, cree que solamente vive el momento y que nunca va a llegar el mañana, que nunca va a llegar el momento en que van a ser viejos. Entonces, mientras nuestros jóvenes no tengan conciencia de que el día de mañana les va a llegar la edad senil, lamentablemente esto no tiene modo de cambiarse, porque esto no... A ver, en Chile el año 2011 se vivió de alguna manera un grito de parte de los estudiantes que pedían educación pública gratuita y de calidad, al contrario de lo que ocurre en México, en donde hay universidades públicas que son bastante buenas a nivel mundial, Autónoma de México en el Distrito Federal, que son conocidas a nivel mundial, en donde lo que se paga es un aporte simbólico. En Chile, la educación hasta el último gobierno de la doctora Bachelet era un negocio. Entonces, lo que hicieron los estudiantes fue salir a protestar a las calles, pero la pregunta es, ¿podrán salir nuestros abuelos a protestar por pensiones?
Esa es una pregunta bastante fuerte e interesante.
Esa es, digamos, la reflexión que queda. Por una parte, que la juventud tome conciencia de los temas de seguridad social, independientemente de la opción que cada uno tome, si esto tampoco se trata de hacer un adoctrinamiento, pero cada uno tiene que tener conciencia de lo que viene y de lo que se puede venir. Pero en la medida en que tú, por ejemplo, una persona de, no sé, 20, entre 20 y 25 años, si tú le hablas de pensiones, prácticamente que le estuvieras hablando en chino mandarín.
Claro, lamentablemente. En unos momentos más vamos a abordar esta serie de reflexiones para que usted, querido radioescucha, que sintoniza este programa en este momento o que posteriormente lo podrá ver a través del sitio web coffee-low.com o al igual que la plataforma oficial de Radio Cusey, pueda tener estas reflexiones y familiarizarse un poquito más con lo que son nuestros derechos y saber, por supuesto, nuestras obligaciones. En unos momentos más regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Los mandamientos del abogado. Estudia,
El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es digno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y que debe confiar en lo que tú le dices, y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolerar la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fuera cargada tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado.
Teatro,
cine,
danza,
concierto,
oxígeno, todos los viernes en punto de las 13 horas por Radio Cusey. Escúchanos y entérate de los eventos culturales que la ciudad tiene para ti.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Regresamos, queridos radioescuchas, a este bloque en el que vamos a abordar esta serie de reflexiones con el invitado de lujo que tenemos, con el doctor René David Navarro Alviña, que tenemos este enlace desde Chile. Él es, ha sido director de la carrera de Derecho de la Universidad de Atacama, en Chile, y por supuesto estamos abordando este tema que es demasiado sensible para todos los que estemos familiarizados con la conciencia de lo que representa este tema de pensiones. ¿Cómo México podrá de alguna forma evadir esta situación en la que se ha visto inmerso su país, doctor? Que México no está en la situación en la que se ha encontrado Chile por tantos años.
Mira, yo creo que ahí, obviamente todos los países tienen defectos y virtudes.
Claro.
Lamentablemente cuando uno está en su propia casa, nunca la encuentra tan bonita como se la podría encontrar el vecino. Visto desde afuera, yo como chileno le puedo decir a ustedes los mexicanos que ustedes tienen desde el punto de vista de los derechos sociales tienen la altura moral de decir que en vuestra constitución, que si mi memoria no me falla, es del año 23, 25, tú ayúdame ahí, de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
1917.
El 17, imagínate, pues, o sea, antes de la Revolución Rusa, México tuvo una constitución en 1917 donde consagró explícitamente el derecho del trabajo. Esto, yo creo, hace que la cultura mexicana sea una cultura de alguna manera distinta al resto de los países de Latinoamérica. No creo que el pueblo mexicano aguante a un Pinochet. Podrán haber muchos problemas de corrupción en México, pero en México espero no tengan nunca ustedes un Pinochet, porque tú tienes que entender que si es que Estados Unidos no hubiese financiado el golpe de Estado que se le hizo al doctor Salvador Allende Gossens, Chile no tendría sistema de Afore.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, desde el punto de vista de la conciencia que hay de los derechos sociales, yo creo que ustedes, los mexicanos, están en varios pies más avanzados. Y vuelvo a insistir, la constitución mexicana, que tú me corriges ahí, en 1917, sí, es lo que tienen que cuidar. O sea, 101 años de constitución, eso en Chile no lo tenemos. Imagínate que nuestra constitución recién es del año 80, 1980, del siglo XX. Ustedes tienen una constitución de principios del siglo XX, de 1917, y eso es lo que creo yo, humildemente desde Chile, hacerlos despertar, que tienen que cuidar lo que tienen.
Por supuesto, en ese momento, saber la serie de reflexiones de este tema, cómo debe de inmiscuirse un estudiante de derecho a este bloque, esta lista del derecho que es el derecho social propiamente, para que le tomen esa relevancia. Muchos al inicio de las carreras ven favorable la línea civil, propiamente de disciplinas afines del derecho o disciplinas del derecho, o ven directamente el área penal del derecho público, pero jamás le prestan atención a materias que, por lo menos acá en la Universidad de Guadalajara, se imparten propiamente como derecho de la seguridad social y otras que son de la misma área de especialidad. Esa invitación que les puede hacer, doctor, a los estudiantes de derecho en lo particular.
Mira, en lo particular, yo creo que la motivación iría por el lado de pensar en el futuro. Si los estudiantes de derecho, y en general todos los estudiantes que el día de mañana se van a convertir en trabajadores. Lo que pasa es que como que de repente vemos el norte, y con esta sociedad de consumo y tan acelerada que vivimos en el día a día, nos hace olvidar que si las personas no trabajamos, en definitiva estaríamos en la calle.
Claro.
Esa es la realidad de la gran mayoría de las personas. O sea, hay algunos que creen que teniendo un auto o una casa están listos y ya poco menos que están en la cima de la cúpula. No es así. La gran mayoría de las personas trabajan para vivir, y como trabajan para vivir, va a llegar un rato, un momento, va a llegar el tiempo en que no van a poder trabajar porque su cuerpo no va a dar para trabajar. Y eso ocurre cuando uno llega a la vejez y se logra entender que va a llegar ese momento, y que de alguna manera tiene que existir una solidaridad con nuestros semejantes. La verdad es que no hay otra manera para motivarlos que eso, que en definitiva es el futuro, que es lo que tenemos por delante, porque la historia ya pasó, el presente lo estamos viviendo en este rato y nos queda el futuro.
¿Qué texto los invitaría a leer?
Como te decía recién, para el contexto de lo que se va a venir en términos de humanidad, porque piensa tú que la seguridad social es un derecho de los humanos, de los seres humanos, te recomendaría la trilogía esta del doctor e historiador Yuval Noah Harari, y lo otro, la extensa bibliografía que tiene vuestro coterruño, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno.
Sí, por supuesto, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara y un precursor en este tema. Y por supuesto, doctor, en este panorama, desde luego, los tratados internacionales, por lo menos que ha suscrito nuestro país, y en general, vienen a de alguna forma favorecer, si no en un corto, en un mediado o un largo plazo, pues estos derechos que han sido vulnerados en varios países de Latinoamérica, como es en el caso de Chile, ¿o no es así?
Exactamente, lo que pasa es que ineludiblemente lo que estamos conversando, Rodolfo, es un tema político, nos guste o no nos guste, más allá de la ¿cómo se llama?, de la posición político partidaria que cada uno de nosotros pueda tener, es inevitable no llevar esto al plano político. Necesariamente hay que tener postura política respecto a estos temas, puesto que si tú no tienes una postura política, no puedes tener tampoco una postura económica respecto de los destinos de vuestra patria. Entonces es indispensable tomar conciencia, y tomar conciencia significa despertar. Y a veces, según estudios, digámoslo así, neurocientíficos, el cerebro está madurando recién a los 30 años, en esa información. Entonces todos los jóvenes, incluso hasta antes de los 30 años, pueden limpiar vuestro cerebro con conocimiento, que es la única forma en la cual los pueblos pueden saltar del subdesarrollo al desarrollo total.
Pues sin duda ha sido un gusto, y como siempre, doctor, la reiterada invitación, obviamente cuadrando agendas, y tal vez ya para lo que sería el 2019, aperturando con broche de oro más opiniones de estos temas que van a siempre ser parte de la agenda pública, dentro de los puntos medulares que debe atender un país. No puede haber una nula preocupación sobre este tema, que es un derecho fundamental. Su comentario de cierre, doctor.
Bueno, agradecerte a ti, Rodolfo, señalar que Rodolfo Guerrero Martínez es una persona que, por lo menos desde lo que yo sigo acá en Chile, tú, Rodolfo, una labor muy importante de difusión. Quiero felicitarte públicamente por el trabajo que estás haciendo en las diversas plataformas en las cuales te ubicar, y mandar un tremendo saludo a la Universidad de Guadalajara, cuyo auditorio y cuyas avenidas tienen nombres de Chile, bueno, de tres chilenos. En primer lugar, Gabriela Mistral, que es una persona conocida para ustedes, Pablo Neruda y Salvador Allende, y por cierto, un tremendo saludo a mi maestro, don Ángel Luis Moreno.
Muchísimas gracias al doctor René David Navarro Alviña, quien desde Chile nos ha emitido la importancia de este tema, del sistema de pensiones, de nuestro derecho a la pensión, y por supuesto de lo que aquí se ve desde la carrera de abogado, la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guadalajara, propiamente como derecho de la seguridad social. Muchísimas gracias, doctor, le mando un gran saludo y estaremos en contacto para una nueva emisión con usted.
Soy Rodolfo, que estén muy bien.
Y ustedes, queridos radioescuchas, como cada semana, sintonicen Radio Cusey, y en específico este su programa Perspectivas Jurídicas, donde ustedes lo saben de antemano que su opinión es lo más importante. ¡Hasta luego!
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Yo soy el abogado, el que todas las mañanas va recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo. El que soporta la espera, el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso. El que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho. El que no tiene licencias, ni salarios, ni aguinaldos, y debe pelearla duro, porque se cobra salteado. Muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados. En la calle, en el cine y en la cola del mercado, y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? el que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado, el de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado, las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado, el que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano, el que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprano, el que se muerde los labios porque el testigo ha faltado, el que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo del mostrador para acá, del pasillo quede claro, el que recorre juzgados durante meses y años, a mucha honra, señor. Yo soy el abogado.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.